Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Son las 9 y 23, las 8 y 23 en las Islas Canarias y nos trasladamos en estos momentos a la Basílica de San Pedro en el Vaticano para ofrecerles desde allí la Santa Misa Crismal presidida por el Papa Francisco. Ya nos llega el sonido de la Basílica en la que ha comenzado ya la procesión de entrada. Los sacerdotes y obispos están aproximándose al altar en este baldaquino de San Pedro, que está en obras, en restauración, por lo que está tapado con unos andamios y tapado con unas lonas. Pero a la izquierda vemos en la Basílica de San Pedro una alfombra roja donde está situado el Papa Francisco. Tenemos hoy con nosotros, para ayudarnos en esta transmisión, al Pater José Benito Pérez Lopo. Muy buenos días, Pater.
Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes de Radio María. Ciertamente ha sido una pena tener que cortar a don Manuel, pero bueno, nos metemos ya de lleno en esta celebración de la Misa Crismal, en este Jueves Santo, la celebración de la mañana, que es antes de la cena, donde todos los sacerdotes, una celebración muy rica, litúrgicamente hablando, con gran contenido para todos nosotros, para todos los fieles, para poder celebrarla, para poder vivirla intensamente. Es una celebración especial, única en el año litúrgico. Tiene muchísimas particularidades, como iremos viendo, iremos explicando. Tradicionalmente se celebra, pues como hemos dicho, el Jueves Santo, siempre por la mañana, presidida por el obispo de la diócesis en que debe participar el mayor número de sacerdotes. Hemos visto la Basílica de San Pedro, pues ciertamente con muchos sacerdotes. Se consagrará el Santo Crisma, se bendicen los santos óleos. Y entonces vamos a seguir con esta celebración, avanzando poquito a poco con esta rica liturgia.
En las imágenes que pueden seguir nuestros oyentes a través de nuestra página web, en la pestaña de directo y en nuestra página de Facebook, ya vemos cómo quien es el celebrante principal de esta celebración es el cardenal Angelo De Donatis, que es el vicario general para la diócesis de Roma. En estos momentos está incensando la imagen de la Virgen María, que se encuentra a la izquierda del altar. Y continúa incensando y desde el plano en el que nos enfocan vemos cómo, hemos dicho, a la izquierda se encuentra situado el Papa Francisco, sentado en una silla, esperando para que, bueno, esta celebración que ya ha comenzado y a la que nos hemos trasladado para ofrecerles, pues Radio María se une a la vida de la Iglesia y se le acerca a todos nuestros oyentes. Por fin termina de incensar el cardenal Angelo De Donatis. Y ya comenzaremos con la Santa Misa.
En el nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amén.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Para celebrar los sagrados misterios, comenzamos por reconocer nuestros pecados.
Pietà di noi, Signore.
Quando di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.
Dios omnipotente tenga misericordia de nos, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
A continuación se cantan los Kyries.
Thank you.
continuación el canto del Gloria, también de la Misa de Ángelis, que durante toda esta cuaresma ha estado muy ausente, lo cantaremos también esta tarde si os quiere, y resonará con toda su fuerza en la vigilia. Terminado el Gloria, procedemos a la oración colecta. Oremos.
Oh Padre, que hai consacrato tu unigénito Figlio con l'unzione dello
Spirito. Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo, Mesías y Señor. Concédenos, propicio a quienes hiciste partícipes en su consagración, ser testigos de la redención en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. A continuación comienza la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor. Dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
A continuación, el Salmo, en el que se repetirá: Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lo escuchamos.
Canterò per sempre l'amore del Signore.
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Ho trovato Davide mio servo.
Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
La fedeltà e il mio amore saranno con lui.
Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora.
Sei mio Padre, mio Dio. E roccia della mia salvezza.
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Comienza ahora la segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Escuchamos cómo la escola canta Gloria y alabanza a ti, Cristo. Gloria y alabanza a ti, Cristo, Rey de la eterna gloria. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres.
Vemos la procesión ya con el evangeliario portada por el diácono tras pedir la bendición que va en estos momentos. Y es una bendición muy bonita. El sacerdote la dice en voz baja. En muy pocas ocasiones nos llegamos nosotros, los demás fieles, a escucharla. Pero no es que el diácono pida permiso para leer el evangelio, sino que pide la bendición. Y el Santo Padre en este caso dice: el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies dignamente su evangelio. Y los sacerdotes, cuando leemos nosotros el evangelio, justo al pasar delante del altar, hacemos inclinación y ahí decimos una oración también muy bonita: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Las oraciones secretas de la Santa Misa, secretas porque el sacerdote las dice en voz baja, tienen pues una riqueza muy grande y eso nos darían también para una catequesis espléndida en esta misa crismal que estamos retransmitiendo desde Radio María. Como dijimos desde el principio, una celebración que debe ser presidida por el obispo titular de la diócesis, donde se dará, entre otras cosas excepcionales, la consagración del Santo Crisma, la bendición de los óleos, de los catecúmenos, de los enfermos, que son, bueno, pues, principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del obispo. Decíamos que era muy importante que participase un gran número de fieles, como vemos hoy en la Basílica de San Pedro, porque después de la homilía veremos la renovación de las promesas sacerdotales. Leemos y proclamamos el Evangelio.
Il Signore sia con voi.
El Señor esté con vosotros.
Dal Vangelo secondo Luca.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
A continuación, el diácono inciensa el evangeliario. Y se dispone a proclamar el evangelio.
In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto.
En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Así finaliza esta lectura del Evangelio. Los fieles en la Basílica están esperando para sentarse. Les recordamos a nuestros oyentes que si quieren pueden seguir esta retransmisión con imágenes a través de nuestro Facebook y de nuestra página radiomaria.es en la pestaña de directo. Ya toman asiento también los sacerdotes participantes en esta celebración y a continuación el Papa Francisco pronunciará la homilía.
Antes hemos visto cómo el Papa Francisco besa el Evangeliario y también ahí, en secreto, dirá el sacerdote las palabras del Evangelio: borren nuestros pecados. Comienza la homilía. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Llama la atención este pasaje del Evangelio, pues nos lleva a visualizar la escena, a imaginar ese momento de silencio en el que todas las miradas estaban concentradas en Jesús, en una mezcla de estupor y desconfianza. Sabemos, sin embargo, cómo terminaría. Después de que Jesús hubo desenmascarado las falsas expectativas de los compaisanos, estos se enfurecieron, salieron y lo echaron fuera de la ciudad. Sus ojos habían estado fijos en Jesús, pero sus corazones no estaban dispuestos a cambiar a causa de su palabra. De este modo perdieron la oportunidad de sus vidas. Pero hoy, en esta mañana de Jueves Santo, se produce un cruce de miradas alternativo. El protagonista es el primer pastor de nuestra iglesia, Pedro. Al principio, tampoco él dio fe a la palabra desenmascarante que el Señor le había dirigido. Me habrás negado tres veces. Por eso perdió de vista a Jesús y lo negó cuando el canto del gallo. Pero después, cuando el Señor, dándole vueltas, miró a Pedro, este recordó las palabras que él le había dicho. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que, nacidas de un corazón herido, lo liberaron de convicciones y justificaciones falsas. Aquel llanto amargo le cambió la vida. Las palabras y los gestos de Jesús durante tantos años no habían logrado mover a Pedro de sus expectativas, parecidas a las de la gente de Nazaret. También él esperaba un Mesías político y poderoso, fuerte y resolutivo. Y frente al escándalo de un Jesús débil, arrestado sin oponer resistencia, declaró: no lo conozco. Y es verdad, no lo conocía. Comenzó a conocerlo cuando en la oscuridad de la negación dio cabida a lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. Y lo conocerá de verdad cuando, entristecido de que por tercera vez le preguntara si lo quería, se dejó atravesar sin reservas por la mirada de Jesús. Entonces, del no lo conozco pasará a decir: Señor, tú lo sabes todo. Queridos hermanos sacerdotes, la curación del corazón de Pedro, la curación del apóstol y la curación del pastor son posibles cuando, heridos y arrepentidos, nos dejamos perdonar por Jesús. Estas curaciones pasan a través de las lágrimas, del llanto amargo y del dolor que permite redescubrir el amor. Por eso, desde hace tiempo siento la necesidad de compartir con vosotros, en este Jueves Santo del año de la oración, algunos pensamientos sobre un aspecto de la vida espiritual bastante descuidado pero esencial. Lo propongo con una palabra tal vez pasada de moda, pero que creo que nos haga bien redescubrir: la compunción. ¿Qué es la compunción? La palabra evoca el punzar. La compunción es una punción en el corazón, un pinchazo que lo hiere, haciendo brotar lágrimas de arrepentimiento. Nos ayuda a explicar otro episodio relacionado también con San Pedro. Él, traspasado por la mirada y las palabras de Jesús resucitado el día de Pentecostés, purificado y lleno del fuego del Espíritu, proclamó a los habitantes de Jerusalén: a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Los que lo escucharan advirtieron a la vez el mal que había hecho y la salvación que el Señor derramaba sobre ellos. Y al oír estas cosas, dice el texto, todos se conmovieron profundamente. Esta es la compunción. No es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino un aguijón benéfico que quema por dentro y cura. Porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude, haciendo correr las lágrimas sobre el rostro, que se quita la máscara y deja que Dios mire su corazón, recibe el don de estas lágrimas, que son las aguas más santas después de las del bautismo. Queridos hermanos sacerdotes, hoy es necesario comprender bien qué significa las lágrimas de la compunción. No se trata de sentir lástima de uno mismo, como frecuentemente nos vemos tentados a hacer. Eso sucede, por ejemplo, cuando estamos desilusionados o preocupados por nuestras expectativas frustradas, por la falta de comprensión por parte de los demás, tal vez hermanos de comunidad o superiores. También cuando a causa de un extraño y malsano gusto de nuestro espíritu, nos rodeamos en los agravios recibidos para autocompadecernos, pensando que no nos han dado lo que merecíamos e imaginando que el futuro no nos depara otra cosa que continuar desilusiones. Esto nos enseña San Pablo, es la tristeza según el mundo, opuesta a la que es según Dios. Tener lágrimas de compunción, en cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado. Es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca acreedores. Es admitir haber perdido el camino de santidad, no habiendo creído en el amor de aquel que dio su vida por mí. Es mirarme dentro y dolerme por mi ingratitud y mi inconstancia. Es considerar con tristeza mi doblez y mis falsedades. Es bajar a los recovecos de mi hipocresía. La hipocresía clerical, queridos hermanos. Es esta hipocresía en la cual estamos tanto. Estemos atentos a la hipocresía clerical para después, desde allí, fijar la mirada en el crucificado y dejarme conmover por su amor que siempre perdona y levanta, que nunca defrauda las esperanzas de quien confía en él. Así, las lágrimas siguen derramándose y purificando el corazón. La compunción, claro está, requiere esfuerzo, pero restituye la paz. No provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas, porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del Señor, que transforma el corazón cuando está contrito y humillado, suavizado por las lágrimas. La compunción es, por tanto, el antídoto contra la esclerosis del corazón, contra esa dureza del corazón que tanto denunció Jesús. El corazón sin arrepentimiento ni llanto se vuelve rígido. Primero se afianza en sus rutinas, después es intolerante con los problemas y las personas le son indiferentes. Luego se torna frío y casi impasible, como envuelto en una coraza inquebrantable y finalmente se vuelve un corazón de piedra. Pero como una gota excava la piedra, así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza que lleva a la dulzura. Comprendemos entonces por qué los maestros espirituales insisten sobre la compunción. San Benito invita cada día a confesar diariamente a Dios en la oración con lágrimas y gemidos las culpas pasadas, y afirma que al rezar no seríamos escuchados por hablar mucho, sino por la pureza del corazón y compunción de lágrimas. Y si para San Juan Crisóstomo una sola lágrima es capaz de apagar un brasero de culpas, en la imitación de Cristo se recomienda: date a la compunción del corazón. En cuanto por la livianza del corazón y por el descuido de nuestros defectos, no sentimos los males de nuestra alma. La compunción es el remedio. La compunción es el remedio porque nos muestra la verdad de nosotros mismos, de modo que la profundidad de nuestro ser pecadores revela la realidad infinita más grande de nuestro ser perdonados. Por eso no nos debe extrañar la información de San Isaac de Nínive, el que olvida la medida de sus propios pecados, olvida la medida de la gracia de Dios hacia él. Es verdad, queridos hermanos y hermanas, cada uno de nuestros renacimientos interiores brotan siempre del encuentro entre nuestra miseria y la misericordia del Señor. Se encuentra entre nuestra miseria y la misericordia del Señor, que pasa a través de nuestra pobreza de espíritu, que permite que el Espíritu Santo nos enriquezca. Con esta luz se comprende las fuertes afirmaciones de tantos maestros espirituales. Detengámonos otra vez en las afirmaciones paradójicas de San Isaac. Aquel que conoce sus propios pecados es más grande de aquel que con la oración resucita muertos. Aquel que llora una hora sobre sí mismo es más grande que quien sirva al mundo entero con la contemplación. Aquel al que ha sido dado conocerse a sí mismo es más grande que aquel a quien le fue dado ver a los ángeles. Hermanos, volvamos a nosotros, sacerdotes, y preguntémonos cuán presente están la compunción y las lágrimas en nuestro examen de conciencia y en nuestra oración. Interroguémonos si con el pasar de los años las lágrimas aumentan. Bajo este aspecto sería bueno que ocurriese al revés de cómo sucede en la vida biológica, en la que cuando crecemos lloramos menos que cuando éramos niños. Sin embargo, en la vida espiritual, en la que cuenta hacerse como niños, quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Se liga menos a sí mismo y cada vez más a Cristo y se hace pobre de espíritu. De este modo se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios que, como escribe San Francisco en su testamento, antes, como estaba en mis pecados, los tenía lejos, pero cuya compañía después de amarga se convirtió en dulce. Y de este modo, quien se compune de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo, sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio, sino con el deseo de amar y reparar. Hay otra característica de la compunción, la solidaridad. Un corazón dócil, liberado por el espíritu de las bienaventuranzas, se inclina naturalmente a hacer compunción por los demás en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos. Llora por sus pecados, no se escandaliza. Se realiza entonces una especie de vuelco donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismos e inflexibles con los demás se invierte. Y por gracia de Dios, uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás. Y el Señor busca, especialmente entre los consagrados a Él, a quienes lloren los pecados de la Iglesia y del mundo, haciéndose instrumento de intercesión por todos. ¿Cuántos testigos heroicos en la Iglesia nos indican este camino? Pensemos en los monjes del desierto, en Oriente y en Occidente, en la intercesión continua entre gemidos y lágrimas de San Gregorio de Naret, en la ofrenda franciscana por el amor no amado, en sacerdotes como el cura de Ars, que vivían en penitencia por la salvación de los demás. Queridos hermanos, esto no se trata de poesía, esto es el sacerdocio. Queridos hermanos, a nosotros, sus pastores, el Señor no nos pide juicios despectivos sobre los que no creen, sino amor y lágrimas por los que están alejados. Las situaciones difíciles que vemos y vivimos, la falta de fe, los sufrimientos que tocamos al entrar en contacto con un corazón compungido no suscita la determinación en la polémica, sino la perseverancia en la misericordia. ¿Cuánto necesitamos liberarnos de resistencias y recriminaciones, de egoísmos y ambiciones, de rigorismos e insatisfacciones, para encomendarnos e interceder ante Dios, encontrando en Él una paz que salva de cualquier tempestad? Adoremos, intercedamos y lloremos por los demás. Permitamos al Señor que realice maravillas. No temamos, Él nos sorprenderá y nuestro ministerio lo agradecerá. Hoy, en una sociedad secularizada, corremos el riesgo de mostrarnos muy activos y al mismo tiempo de sentirnos impotentes, con el resultado de perder el entusiasmo y de caer en la tentación de tirar los remos en la barca. De encerrarnos en la queja, encerrarnos en la queja y de hacer prevalecer la magnitud de los problemas sobre la inmensidad de Dios. Si esto sucede, nos volveremos amargos, siempre encontrando momentos para lamentarnos. Pero si crece la amargura y la compunción, en vez de dirigirse hacia el mundo, se dirige hacia el propio corazón, el Señor no dejará de visitarnos y de alzarnos de nuevo. Como nos exhorta la imitación de Cristo, no te ocupes en cosas ajenas ni te entremetas en las causas de los mayores. Mira siempre primero por ti, amonéstate a ti mismo, más especialmente que a todos cuantos quieres bien. Si no eres favorecido de los hombres, no te entristeces por eso, sino aflígete de que no te portas con el cuidado y circunstancias que convenir.
Di non essere del tutto e sicuramente sulla via del bene. Da ultimo,
por último,
vorrei sottolineare un aspetto essenziale.
Quisiera señalar un aspecto esencial. La compunción no es el fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia, y como tal ha de pedirse en la oración. El arrepentimiento es don de Dios, es fruto de la acción del Espíritu Santo para facilitar su crecimiento. Comparto con ustedes dos pequeños consejos. El primero es el de no mirar la vida y la llamada en una perspectiva de eficacia e inmediatez, ligada solo al hoy y a sus urgencias y expectativas, sino en el conjunto del pasado y del futuro. Del pasado, recordando la fidelidad de Dios, haciendo memoria de su perdón, anclándonos en su amor. Y del futuro pensando en el destino eterno al que estamos llamados en el fin último de nuestra existencia. Ampliar los horizontes, queridos hermanos, ampliar los horizontes ayuda a dilatar el corazón, estimula a entrar en uno mismo con el Señor y a experimentar la compunción. Un segundo consejo, que es consecuencia de esto, es redescubrir la necesidad de dedicarnos a una oración que no sea de compromiso y funcional, sino gratuita, serena y prolongada. Hermano, ¿cómo es tu oración? Volvamos a la adoración. Volvamos a la oración del corazón. Repitamos: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Sintamos la grandeza de Dios en nuestra bajeza de pecadores para mirarnos dentro y dejarnos atravesar por su mirada. Redescubriremos la sabiduría de la Santa Madre Iglesia, que nos introduce en la oración por la invocación del pobre que grita: Dios mío, ven en mi auxilio. Queridos hermanos, volvamos ahora a San Pedro y a sus lágrimas. El altar puesto sobre su tumba nos debe hacer pensar cuántas veces nosotros, que allí decimos cada día: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, decepcionados y entristecimos a aquel que nos ama hasta el punto de hacer de nuestras manos los instrumentos de su presencia. Está bien, por tanto, hacer nuestra aquella palabra con la que nos preparamos en voz baja: lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. En todo, hermanos, nos consuela la certeza que hoy nos ha sido entregado en la palabra. El Señor, consagrado con la unción, ha venido a vendar los corazones heridos. Por tanto, si el corazón se rompe, podrá ser vendado y curado por Jesús. Gracias, queridos sacerdotes, gracias. Gracias por vuestros corazones abiertos y dóciles. Gracias por vuestras fatigas y vuestras lágrimas. Gracias por llevar la maravilla de la misericordia de Dios a los hermanos. Perdonadlos siempre. Sed misericordiosos.
Que portate esta misericordia a Dios.
Por portar esta misericordia de Dios a los hermanos y hermanas de nuestro tiempo. Querido sacerdote, que el Señor te consuele, te confirme y te recompense. Gracias. Termina la homilía del Santo Padre y poco que añadir. Vemos como toda la celebración, desde la oración colecta, la homilía, y a continuación veremos las promesas sacerdotales, todos los textos de la celebración presentan un marcado carácter catequético sobre el sacerdocio. Tras esto llega el momento más importante o importante de esta celebración, donde todos los sacerdotes y también los fieles renovarán esas promesas delante de su obispo, de su pastor. Nos quedamos con la belleza de la oración del Papa Francisco, donde nos invitaba a nosotros los sacerdotes de una manera muy especial a tener esos sentimientos puros y nobles de la compunción, del arrepentimiento y de las lágrimas. Yo quedo con esa frase: el Señor no nos pide juicios despectivos sobre los que no creen, sino amor y lágrimas por los que están alejados. Esto ha sido siempre el ministerio y el servicio del Papa Francisco, que por activa y por pasiva nos invita a todos nosotros a acercarnos a los que están más lejos, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Las situaciones difíciles que vemos y vivimos, la falta de fe, todos los sufrimientos que encontramos al entrar en contacto con un corazón compungido, viene siempre a dar un fruto abundante, porque sus llagas nos han curado. Continúa, queridos hermanos, la celebración de la Santa Misa y a continuación tendremos la renovación de las promesas sacerdotales.
Cristo, Signore, comunicó a los apóstoles y a noi el suo sacerdocio.
Hijos amandísimos, en esta conmemoración anual del día en que Cristo configuró su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios? Sí, quiero. ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraros con Él renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptáis gozosos el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas? Sí, quiero. Ahora el Santo Padre se dirige al pueblo. Y vosotros, hijos muy queridos, orad por vuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y os conduzca a Él, única fuente de salvación.
Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos.
Y rezad también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico, confiado a mi humilde persona, y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos.
Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos.
El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna.
Amén. En esta celebración no se reza el credo y a continuación va a dar comienzo la liturgia de la bendición de los óleos, como nos ha contado antes el Pater Benito. En estos momentos, seguramente, mientras la escola canta un himno que dice así: «Oh Redentor, recibe el canto de quienes te aclamamos». El himno continúa diciendo: un árbol nacido con amable luz llevó este fruto que va a ser consagrado y que esta asamblea ofrece complacida al Salvador del mundo. Dígnate tú, excelso rey de la tierra, consagrar este olivo, signo viviente contra los poderes de los demonios. Y mientras seguimos escuchando este himno, oh Redentor, ya vemos en las imágenes que pueden seguir a través de nuestra página de Facebook y de nuestra página radiomaria.es en la pestaña de directo, como a través del pasillo central de la Basílica vienen tres grupos de diáconos y sacerdotes llevando en unos carritos revestidos con vestiduras solemnes para esta ocasión unas crismeras en las que llevan los óleos de los enfermos, de los catecúmenos y el santo crisma. Vemos cómo se aproximan lentamente mientras la escuela continúa cantando este himno. Pater, si quiere, cuéntenos estos óleos y este santo crisma, pues para qué se utilizan.
Muy bien, pues efectivamente son los diáconos los que portan esas enormes ánforas llenas de aceite que a continuación, de óleo, que a continuación, como dijimos ya en un principio, dos de ellos serán bendecidos, el de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, y uno de ellos será consagrado. Empezamos con la consagración, el santo crisma. Proviene de la palabra latina crisma. El crisma es el aceite con el cual son ungidos los nuevos bautizados, son signados los que reciben la confirmación y son ordenados los obispos y sacerdotes. Parte de estos sacramentos se emplea también en la dedicación de las nuevas iglesias, la consagración de los monumentos, altares y de las campanas. Vemos cómo ahora presentan al Santo Padre el santo óleo de los enfermos. Y el Padre, Santo Padre, le retiran la mitra y procede a la bendición del óleo de los enfermos. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo. Tú has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo. Enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. El óleo de los enfermos sirve para impartir el sacramento de la unción de los enfermos, que tiene la fuerza de dar sanación a aquel que está enfermo y afecto a aquel que está a punto de morir, tal y como indica el apóstol Santiago en su carta. Invitar a todos los oyentes de Radio María que están atravesando el trance de la enfermedad que no duden en solicitarnos a los sacerdotes la unción de los enfermos. Que no tengamos miedo, que ello no es la puerta de entrada, sino aquello que nos da fortaleza, como rezábamos en esa preciosa oración de bendición del óleo de los enfermos. El diácono a continuación presenta el óleo de los catecúmenos. De igual manera, el Santo Padre procede a la bendición del óleo. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que, al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana y, admitidos entre los hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El óleo de los catecúmenos, que como saben significa purificación y fortaleza. Por eso se impone justo antes del sacramento del bautismo, que es la liberación del pecado. Con este óleo santo se pronuncia un exorcismo, ya que se renuncia explícitamente al diablo, de manera que el ungido, el que se prepara para entrar en el mundo de Cristo, pueda vencer la lucha contra el mal. A continuación, tendremos la consagración del Santo Crisma. Vemos cómo, junto a la crismera, el diácono anuncia ahora el óleo Santo Crisma, y cómo los demás diáconos destapan las ánforas del aceite, y uno de ellos porta una jarra con perfume. El Santo Crisma, lo curioso, es que se hace en la celebración. Es el aceite que va perfumado, el buen olor de Cristo que escuchamos y todos nosotros sabemos, ¿no? A diferencia de los santos óleos, el Santo Crisma no se bendice, sino que se consagra, por lo que lleva el sello del don del Espíritu Santo. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos ayuda a desprender el buen olor de Cristo. Este destaca entre los otros por la brillantez que los perfumes le dan al ungüento. Queridos hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este ungüento, para que aquellos cuyo cuerpo van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención.
Y para aquellos que no lo están viendo con imágenes, en este momento los diáconos aproximan esta ánfora donde se ha vertido el perfume en el óleo del crisma y el Papa sopla dentro de este ánfora en estos momentos.
Oh Dios, fuente prima de mi vida.
Señor Dios, fuente de la vida y autor de los sacramentos, te damos gracias porque en tu bondad inefable anunciaste en la antigua alianza el misterio de la santificación por la unción con el óleo y lo llevaste a plenitud al llegar los últimos tiempos en Cristo, tu Hijo amado. Pues cuando Cristo nuestro Señor salvó al mundo por el misterio pascual, quiso derramar sobre la Iglesia la abundancia del Espíritu Santo y la enriqueció con sus dones celestiales, para que en su mundo se realiza plenamente por medio de la Iglesia la obra de la salvación.
Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche quando distrutte i peccati nell'acqua del battesimo l'unzione dell'olio ha fatto riaprire sul vostro dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà purificò con l'acqua il fratello Aarone e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo figlio, nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba allo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in Lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza.
De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Todos los concelebrantes en silencio extienden la mano derecha hacia el crisma y vemos cómo continúa la oración. A la vista de tantas maravillas, te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo y que con la cooperación de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre te viene a este óleo el nombre de crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron, convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. Que fieles al sentido de la unción vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de la salvación, les haga participar de la vida eterna y herederos de la gloria celestial, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Y después de esta bendición de los óleos y de la consagración del Santo Crisma, los diáconos se llevan estas ánforas, estas vasijas donde están los óleos y el crisma, al frente del altar. Ya los anteriores habían llevado el óleo de los enfermos y de los catecúmenos después de la bendición del Santo Padre, y en estos momentos están llevando las vasijas del Santo Crisma. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirlo con imágenes a través de nuestra página web radiomaria.es en la pestaña de directo y también a través de nuestra página de Facebook. Y a continuación, después de haber concluido ya esta liturgia de la bendición de los óleos, va a dar comienzo la liturgia eucarística. Vemos en las imágenes cómo ya se aproximan al altar. Por detrás está, en la imagen se ve muy pequeño, ya que, como hemos dicho al comienzo de la celebración, el baldaquino está cubierto por unos andamios con lonas debido a las labores de restauración que se están llevando a cabo para tenerlas concluidas para el jubileo de la oración. Y mientras se oye esta música en la Basílica de San Pedro, se ve cómo gran cantidad de sacerdotes rodean este baldaquino. Lo están enfocando de lejos, por lo tanto no se percibe bien si llevan copones, pero parece que sí, que están en este momento del ofertorio, en el que pues se acercan al altar para presentar las ofrendas ante el Señor. También hemos visto desde el lado derecho de la Basílica cómo un obispo se acercaba. Allá le vemos que está en el altar, que es el cardenal Angelo de Donatis, que está presentando en este momento las ofrendas al Señor. En estos momentos se aproximan al cardenal Angelo de Donatis con el incensario en el que ha puesto el incienso y se dispone ahora a incensar las ofrendas, el pan y el vino, y a continuación incensará el altar. Mientras tanto, la escola sigue cantando.
La liturgia papal, que es a lo mejor un poco distinta a la que estamos acostumbrados nosotros a ver en nuestras diócesis, en esta misa crismal, que no normalmente se hace antes del Jueves Santo, vemos como hay esas partes que se diferencian. Por un lado, la procesión de las ofrendas, que lleva en primer lugar los óleos y los perfumes para el crisma, pero donde sigue una segunda parte que aquí, pues como explicaba Marta, han dejado perfectamente clara, como los sacerdotes llevan también por las ofrendas del pan y del vino, del agua, para la celebración de la Eucaristía. De esa manera, la Santa Misa se une y, como veíamos al principio de la consagración del Santo Crisma, como la liturgia cristiana aceptó el uso del Antiguo Testamento, en el que eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes, los sacerdotes y los profetas, ya que ellos prefiguraban a Cristo, cuyo nombre significa el ungido del Señor. El cardenal Angelo de Donatis se lava las manos y en secreto dirá las palabras a las que hacía referencia el Santo Padre en la homilía, esa palabra en secreto de la que hoy nos venimos haciendo eco, que dice: lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado.
Perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre omnipotente.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, por nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio nos purifique de la vieja condición del pecado y acreciente en nosotros la vida nueva y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
In alto i nostri cuori.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza.
En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que, por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención. Prepara a tus hijos el banquete pascual. Precede a tu pueblo santo en el amor. Lo alimenta con tu palabra y lo fortalece con los sacramentos. Un sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptas y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos.
Acuérdate de todos los que están aquí reunidos
y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y por la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio y Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
Acepta con benevolencia, oh Signore,
acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena la paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y concédenos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el sacramento y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar el memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Comienza ya el rito de la comunión.
Obedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento.
Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
Scambiatevi il dono della pace.
Intercambiad el signo de la paz.
Mientras la escola canta este Cordero de Dios, también de la misa de De Angelis, los sacerdotes que estaban rodeando el altar en estos momentos van por el pasillo central de la basílica para disponerse en diversos puntos y repartir así la Sagrada Comunión a los fieles.
Thank you. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Otra de las oraciones, ya que seguimos en esa línea, secretas que se dice después de la fracción del pan, del Cordero de Dios y antes de que el sacerdote comulgue, dice el sacerdote en secreto. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.
Y la antífona de la comunión para hoy nos decía: cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Y mientras en la Basílica de San Pedro del Vaticano ya están repartiendo la Santa Comunión en esta Santa Misa Crismal, nosotros aquí en Radio María hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
Pro te.
mientras la escuela canta, en las imágenes que pueden seguir en nuestra página web radiomaria.es y en nuestra página de Facebook, podemos ver cómo los sacerdotes presentes en esta celebración siguen comulgando bajo las dos especies. Hemos visto cómo los diáconos están en las filas de sillas donde están sentados los sacerdotes, con un copón y un cáliz en cada mano, y los sacerdotes se aproximan para recibir así esta comunión. En estos momentos la escuela está cantando el Salmo «El Señor es mi pastor, si ando por valles oscuros no temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sostienen». Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Así ha terminado de cantar la escola. Los fieles están en acción de gracias por haber recibido la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En las imágenes vemos estas ánforas con el santo crisma, con los emblemas y escrito en ella el santo crisma. Seguimos en acción de gracias por haber recibido este sacramento, y los que no lo hemos podido recibir, también le damos gracias al Señor por venir espiritualmente a nuestro corazón, tal y como le hemos pedido que haga en la comunión espiritual que hemos rezado. Llevamos en esta transmisión desde las 9:20 pasadas aproximadamente de esta mañana, las 8:20 en Canarias, desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano, retransmitiéndoles esta Santa Misa Crismal presidida por el Papa Francisco y celebrada por el Vicario General para la Diócesis de Roma, el Cardenal Angelo de Donatis. Y ya vemos cómo los fieles se ponen de pie. Priamos. En la Basílica.
Orémonos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes han participado en tus sacramentos sean en el mundo buen olor de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Santo Padre, recibe la mitra.
Il Signore sia con voi.
Y extendiendo las manos dice: El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Está a punto de terminar. El Santo Padre nos dice: Hermanos queridos, hemos consagrado el crisma, bendecido el aceite de los catecúmenos y de los enfermos a vosotros, obispos y sacerdotes. Se os confía ahora porque a través de vuestro ministerio la gracia divina fluye en las almas, aportando fuerza y vida. Respetad, venerad, conservad con especial cuidado estos aceites, signos de la gracia de Dios. Las personas, los lugares y las cosas que serán marcados por ellos pueden brillar de la misma santidad de Dios.
En estos momentos se aproximan al Santo Padre con el incensario y el incienso para que el Santo Padre lo pueda utilizar.
Incienso para ponernos en manos, como siempre, de nuestra Madre la Virgen, y de esta manera terminar esta celebración de la Eucaristía con tantos símbolos, ritos y tan hermosa, ¿no? Siempre muy bonita, donde tiene pues un marcado siempre muy especial en ella el sacerdocio. De hecho, la plegaria eucarística era la plegaria de las ordenaciones. Y el diácono.
Misa es.
Termina con él. Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios. La celebración termina ya con este canto a la Virgen, con esta antífona mariana: Ave Regina Celorum, salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, oh hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. Para esta procesión de salida que ya se prepara, volvemos a escuchar de nuevo el canto Oh Redentor, recibe el canto de quienes te aclamamos. Es el mismo himno que hemos escuchado justo al comienzo de la plegaria, de la bendición de los óleos, cuando se aproximaban por el pasillo central con estos carros revestidos con ornamentos en los que los diáconos llevan las vasijas, las ánforas con los óleos, que ahora, igual que han traído al Papa para que los bendijera, ya se los llevan a través de este pasillo central y los repartirán en las parroquias de Roma para que puedan ser usados pues para esta bendición de los catecúmenos, de los enfermos y el Santo Crisma pues para los bautizados, los confirmados, las ordenaciones sacerdotales y bueno, pues si se dedica a alguna iglesia nueva o que se consagra a un altar o incluso las campanas, ¿verdad, Pater? También se utiliza este Santo Crisma.
Así es, para recapitular, sabemos ya que el Santo Crisma no se bendijo, sino que fue consagrado, que representa la gracia del Espíritu Santo, que está compuesto por aceite y perfume, por aquello que nos dice San Pablo en su segunda carta, de que todos nosotros debemos desprender el buen olor de Cristo. Este destaca por su brillantez y efectivamente se pone por primera vez en la vida de un cristiano en la coronilla del recién bautizado. La segunda vez que lo recibe será en la frente el día de su confirmación. Se ungen las manos de los sacerdotes. Se vuelve a poner de nuevo en la ordenación episcopal en la cabeza. Con el óleo de los catecúmenos, bendecido, se extiende el efecto de los exorcistas, pues los bautizados reciben la fuerza para que puedan renunciar al diablo y al pecado antes de que se acerquen y renazcan de la fuente de la vida, y éste se pone en el pecho. El óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua Santiago, remedia las dolencias del alma y del cuerpo de los enfermos, para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. Y este se unge con el óleo de los enfermos la palma de la mano y su frente. La invitación y la cercanía también desde Radio María en estos momentos a todos los enfermos, que no duden en solicitarlo. Sabemos que los sacerdotes estamos siempre con mucha tarea, pero necesario pedirlo para alcanzar la sanación del enfermo, aquel también que está a punto de morir, el poner nuestra alma y nuestro servicio. Sabemos que es un sacramento de vivos, por lo tanto, no tengamos miedo a acercarnos a él, a la unción de los enfermos.
Mientras sigue cantando la escola, vemos cómo llevan al Santo Padre en silla de ruedas, ya para salir de esta basílica. Se detiene a saludar al cardenal, a un cardenal que está ahí esperándole para saludarle. Y con esto terminará esta celebración de esta Santa Misa Crismal que les hemos ofrecido aquí en Radio María desde las 9 y 25 de la mañana, las 8 y 25 en las Islas Canarias. Van llevando al Papa Francisco en silla de ruedas por el pasillo central y va saludando a todos los sacerdotes presentes, a todos los fieles, animándoles con esa alegría que le caracteriza, aunque no pueda caminar. Pues desde aquí vamos a despedir ya esta retransmisión. Agradecemos al Pater José Benito Pérez Lopo su presencia para ayudarnos en esta Eucaristía. Muchas gracias, Pater.
Muchas gracias. Es siempre un placer acompañaros, acompañar a todos los oyentes de Radio María y hacerlo en esta celebración. Nosotros, el arzobispado castrense, tuvimos la misa crismal ya el pasado lunes, pero es bonito el detenernos y disfrutar de nuevo de esta preciosa liturgia. Muchas gracias y desearles a todos una feliz Semana Santa.
Pues despedimos ya esta transmisión desde la Basílica de San Pedro del Vaticano, desde la que les hemos ofrecido la Santa Misa Crismal, presidida por el Papa Francisco y celebrada por el Cardenal Angelo De Donatis, el Vicario General para la Diócesis de Roma. Despedimos ya esta transmisión. Les recordamos que esta tarde en la Santa Misa de la Cena del Señor no se la ofreceremos desde el Vaticano porque el Papa Francisco la celebra en privado en un centro penitenciario de mujeres en Roma. Nosotros a las 6:30 de la tarde nos trasladaremos hasta la Santa Iglesia Catedral del Salvador y Santa María de Orihuela para ofrecerles esta Santa Misa de la Cena del Señor, presidida por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.